Hola mis amigos y bienvenidos a este programa semanal Mientras el Mundo Gira. Como siempre, gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir este ratito que espero, siempre espero que sea de bendición, de ayuda y de formación. Yo creo que hacerlo es honrar también la memoria de la Madre Angélica. Es fascinante. De hecho, si usted no se ha leído la historia, está traducida, el libro está traducido al español, y lo puede adquirir por el catálogo aquí de EWTN. Y es fascinante porque fue, yo diría, esto es una opinión muy, muy personal. Hay un elemento aquí de santidad. Es increíble que, bueno, todas las cosas de Dios son increíbles para nosotros, que no, todavía no conocemos a Dios como tal, que una monjita, que lo que tuvo fue high school, la madre Angélica terminó su high school, punto, entra al convento de clausura y allí, pues, una religiosa tiene su famoso accidente limpiando el piso, estaba limpiando el piso, se enredó y cayó, entonces empieza todo su problema con la columna, los bracers, todo esto, y de pronto la promesa que ella cumple, porque si era, se curaba, fue una curación milagrosa, ella quería entonces como agradecimiento fundar. Entonces mandó unas cartas y dijo, la primera respuesta que yo tenga, allí es donde Dios quiere. Y resulta que la primera respuesta fue de aquí, un lugar muy, muy, muy protestante, ¿no? Muy cristiano, no católico, porque todo esto es lo que se llama el cinturón bautista, ¿no? Del Bible, el cinturón bíblico. Aquí casi todo el mundo es bautista, hasta un tiempo, unos estados muy bautistas, el porcentaje de católicos ha aumentado, pero un poco, ¿no? Y ella pues llega aquí, imagínense, monjas de clausura en cuatro. Y comienza a comprar esto era este terreno. Si usted viene, y espero que pueda venir, porque es mucho, hay un tour, usted puede llamar para que le den el tour de esto es impresionante aquí. Pero si usted ve lo que era, esto era roca, roca, pero roca, roca. Y ellas compran aquí y todas las cosas, no tengo tiempo porque tendríamos que hacer dos o tres programas sobre esto. Pero quiero, porque el programa tiene hoy un título muy especial, que usted vea que uno lo último que pierde la vida es la esperanza. De hecho, este año jubilar que ya se termina dentro de unas semanas, estamos en diciembre, pues mire, ya en enero 6 ya termina, se clausura el año jubilar, que es como tema es, somos peregrinos de esperanza. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos el por qué nosotros estamos en este mundo. Y hablo de la Madre Angélica porque ella precisamente vio cómo estaba la cosa, ¿no? Ella fue una mujer que tuvo una visión muy grande porque eran los años post-concilio, mucha confusión, etcétera. Y todavía no está el agua no se ha sentado, ¿no? Y entonces pues, ella quería que ayudar un poco con la confusión, con las exageraciones y más que nada la ansiedad. Estábamos ansiosos, ¿qué está pasando? ¿No? Porque hubieron unos cambios, los que son de mi generación, ¿se acuerdan? Pero unos cambios brutales, pero brutales, de ver religiosas con... Bueno, usted lo ve, la Madre Angélica, hay programas que se repiten y uno de los más antiguos, ella tiene un hábito. Después ya vuelve al hábito principal, pero ya tuvo su hábito más moderno, no tal, pero ya llega un momento y dice, no, yo quiero volver al principio, a las clarisas, ¿no? Como era, entonces adquiere, y como ella, muchas órdenes religiosas, cuando había religiosas 20, 30 en un convento y de pronto no hay, o sea, todo esto que todavía no nos hemos recuperado del todo, hay signos muy esperanzadores, pero todavía no. Y además, un mundo que de pronto, ¿qué pasó aquí? Estamos en guerra. sea, y cuando no es aquí, es allá, y nos estamos matando, pero matando fuerte. No 4 o 5, son cientos de personas. La juventud, usted se imagina cuántos jóvenes, porque uno no se pone a pensar esto, ¿no? Y yo rezo mucho porque yo me pregunto, tanta mamá, tanto papá, porque los soldados que han mandado al frente de Rusia son muchachones. Y Ucrania, imagínense, ¿no? O sea, tiene que defenderse. Y la primavera de los países. Mire, aunque esto se acabe ya, a Ucrania hay que volverla a reconstruir. Esto va a ser, los campos están minados de metralla. Ucrania es preciosa, pero de los bombardeos, esto no es de hoy para mañana, no solamente en términos de dinero, el patrimonio. Y Rusia, por la parte que a Rusia, esto es una guerra que se ha librado en Ucrania. Los bombardeos han sido en lo que es el país de Ucrania. Por parte de Rusia, hayan matado jóvenes por montones, porque la locura de una persona, ¿no? Entonces, yo cuando veo esto digo, conchole, pero es que nosotros no nos acordábamos que la Virgen había dicho que Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo. Mire, si ellos mismos están, porque la situación, lo que pasa es que de ahí nos pueden salir noticias, pero la situación en Rusia es nefasta económicamente, socialmente, por cantidad de negocios que han cerrado, y todo por la ambición, por la soberbia, porque esto fue un hombre que un día decidió hacer algo que no tenía por qué. Sí, miren, uno de los países más grandes del mundo, que tiene territorio que no va a poder nunca explorar, es Rusia. Con eso nada más, deja a los otros tranquilos, si son familia, porque también hablan ruso. Pongo ese ejemplo, ¿no? Cojamos a Venezuela, Dios mío santo, país más grande de petróleo del mundo, y han acabado, se han robado, es una cosa increíble. Digo, pero, ¿qué pasa? Entonces, que esto ha hecho que la gente esté muy ansiosa, y se lo digo porque lo he dicho en otros programas, que yo tengo muchos amigos, bueno, gente en mi parroquia, tengo muchos maestros, tengo trabajadores sociales y psicólogos. Hoy en día, de hecho, hay mucha gente estudiando psicología, especialmente psicología clínica, y todos me dicen lo mismo. Yo tengo el doctor Reinaldo Quindo, buenísimo, un hombre muy bueno, trabaja con parejas y nos ayuda mucho en la parroquia. Conocí, tuve la bendición de conocer a la doctora Pura Gómez de Santo Domingo, una mujer cristiana, y han venido, o sea, la doctora Sandra Ponte, que es mi comadre también, y todos, unos por un lado, otros por otro, dice, padre, hay una ansiedad tan grande y una depresión, digo, como le dije en un programa, pero ¿por qué? Si el mundo nunca ha tenido lo que tiene ahora, pero es que hemos perdido la esperanza. Y hay gente que te dice, yo no tengo esperanza que esto pueda. O sea, entonces, el cristiano no puede perder la esperanza. Yo creo que el Papa Francisco, viendo lo que vio, y yo siempre le he dicho, es una cosa muy, muy, muy personal, especialmente en el Papa Francisco, y yo estoy seguro, porque había una amistad bastante profunda entre Papa Francisco y el actual Papa, ¿no? Como cardenal, él lo hizo cardenal. Y yo creo que se tiene que haber compartido, y yo no sé por qué, esto es una opinión, que el Papa Francisco vio, y no él, Juan Pablo, por ejemplo, acuérdense que para Juan Pablo II, cuando hace aquella frase profética, cuando estaba preparando para el jubileo del año 2000, dice, tenemos que buscar, no se me olvida, buscar nuevos métodos y formas para predicar el evangelio de siempre con un nuevo ardor. Un parrafito que hay tela para cortar. Primero, hay que buscar nuevos métodos y formas, para predicar el evangelio de siempre. No estar inventando cosas ni locas, para con un nuevo ardor. ¿Qué significa? Que el otro se nos fue, el Evangelio. Y yo digo, wow. Y esto lo hizo con el año, cuando iba a abrir el año 2000, que los que son de mi parroquia, yo les dije, disfrutemos mucho esta celebración del 2000, porque vienen momentos muy difíciles. Mire todo lo que después vino, ¿no? Muchísimas cosas, además de cosas que hoy en día hay una pandemia de cáncer. Los mismos médicos dicen, tengo, como digo, muchos compañeros que no estudiaron para sacerdote, estudiaron para médico. Dice, Willy, nosotros estamos perdidos. Oncólogo, sí, hay unos adelantos, se puede lograr, pero es que están apareciendo unos cánceres que nosotros no sabemos, porque sí, alguna vez teníamos más bien localizado, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pa, pero ahora en el cielo de la boca, en el ojo, atrás de la oreja, cosas, ¿y esto qué cosa es? Algo. Entonces, claro, usted es médico y dice, ¿y esto qué cosa es? Yo tengo una feligresa muy buena, yo la quiero mucho, como una hija. Y ella, fíjese qué lindo, porque ella se separó, se divorció, pero ella siempre ha seguido ayudando a su esposo, que no se ha vuelto a casar, esas cosas, pero ellos han mantenido una relación, ella lo ayuda, él es oncólogo, y ella me dice, padre, lo que llega allí, no solamente la parte física, sino la parte espiritual, porque a esta gente se le presentan estas enfermedades, muchas de ellas con esa agresividad que tiene el cáncer, y no hay agarre espiritual, y la persona se desmorona. Entonces, y no solamente ella, si está casado, el esposo, la esposa, los niños, esto está fuerte, está muy fuerte. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Entonces vienen toda esta gente que el internet te pone, que si los días de la oscuridad, que si nos cuesta algo, que si nos tradamos. Entonces, hay mucha gente, quizás usted, estamos temblorosos, y esto se mete dentro del mensaje evangélico y nos hace dudar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y eso va mermando la esperanza. Y si algo tiene la Navidad, es que es esperanza. La esperanza, porque nosotros hemos, como les diga, nosotros hemos engalanado mucho la Navidad. Por supuesto, hay que hacerlo, porque es el cumpleaños, ¿no?, de Cristo, etc. Pero yo creo que por toda esa exterioridad, yo le digo el envejecimiento del pastel, ¿no? Usted sabe que hay pasteles muy bonitos, en un lugar, en Puerto Rico le llaman bizcocho, en otro le llaman cake, en otro le llaman pastel de cumpleaños, y a veces es precioso y tiene mucho merengue, mucha cosa y florecitas y no sé cuánto. Pero muchas veces cuando se pica, por razones X, la masa no se procesó, y cuando usted dice, ay, esto está como fermentado, lo dejaron fuera, etc. Entonces, claro, era muy bonito, pero yo no vengo a comer merengue, yo vengo a comer lo que es la torta como tal, que es la que es rica, ¿no? Está suave, tiene sabor a diferentes altos de fruta, a vainilla, etc. La Navidad muchas veces está como decoradita, pero la Navidad es un misterio. Es un misterio. Es el cumplimiento de una promesa. Y el cumplimiento de una promesa hecha por Dios. Y el protagonista es Dios, el que cumple la promesa, no solamente verbalmente, sino presencialmente. Dios nos va a rescatar. Dice que viene a rescatarnos. Pero nosotros nos olvidamos que nos rescata, no mandando, no que alguien, no, siendo Él el rescate. Él nos rescata siendo Él el rescate. Él nace y muere por el salvar. O sea, que la promesa de rescate dice, yo voy a rescatarlo, pero lo voy a rescatar yo. Yo no voy a mandar a nadie, el que va soy yo. Yo voy a encarnarme, yo voy a nacer, yo voy a tener una vida como la de ustedes, con todo lo que tiene un ser humano. Yo voy a tener mi madre, yo voy a tener un padre adoptivo, yo voy a tener familia, vivir en familia, yo voy a tener todo esto, y voy a conocer sentimientos positivos y negativos, yo voy a llorar, yo voy a compartir, yo me voy a reír, yo voy a pasar todo esto con ustedes. para que nunca digan que yo no. Y entonces, en un momento dado, yo voy a tener la muerte, porque la muerte mía es la que va a destruir la muerte. La muerte de Cristo se mete dentro de la muerte, y la muerte diciendo, ajá, Dios vino, yo lo maté. No, porque al meterse Cristo en la muerte, la rompe para siempre, la destruye. Y usted va a decir todo eso. Este es el misterio de la Navidad. Por lo tanto, aún dentro de aquello que fue fuerte, fuerte, ¿no?, había una esperanza, que por eso estoy yo aquí hoy, y tú también me estás escuchando. Por lo tanto, la Navidad, y más en este año que está tan ya prácticamente terminado, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que creer en la esperanza, tenemos que alimentar esa esperanza y tenemos que buscar los medios. Hablábamos hace poco en un programa de la oración. Yo tengo que ser un hombre de oración, tengo que ser un hombre y una mujer de comunicarme con Dios, de tener a Dios muy grande y sobre todo de desarrollar la confianza en Dios. Yo creo que la esperanza está muy ligada, pero íntimamente ligada a la fe, a la confianza en Dios. Porque yo confío en Dios, yo espero todo de Dios, aún lo imposible. Por eso son las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Fíjese el orden: fe, esperanza y caridad. No están puestas así, ay, mira, no, puro, pero no. Están puestas porque teológicamente tienen una relevancia y tienen una unidad. Mi fe en alguien, no en algo, en alguien, que es Señor de la historia, que es una promesa cumplida, cumplida en su propio ser, es la garantía de que para Dios no hay nada imposible. Y porque yo conozco a ese Dios encarnado, Él me da la garantía a mí que no hay nada ni nadie que pueda con Él. Y de ahí entonces viene la esperanza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso me da entonces el incentivo para ser como Él y moverme, existir en Él. Y no puedo moverme y existir en Él si no soy como Él. Y Él es amor, sin medida, porque amor, si es amor, no tiene medida. Esta es la idea. Me he extendido un poquito porque no quería cortar la línea de pensamiento y vamos a terminar ya la primera parte. Y vamos a terminar hoy, en vez de empezar, vamos a terminar con la oración al Espíritu Santo. Pero precisamente es una oración, fíjense, antes de decirla, que es una oración que está muy inspirada precisamente en esa acción del Espíritu, que empieza diciendo, oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Porque está el Padre, está el Hijo, y en ese Padre y ese Hijo está fluyendo, viene el Espíritu Santo, que nos revela el amor del Padre y del Hijo. Y ese amor del Hijo con el Padre, que es un amor que no tiene límites, es el producto, es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que nos lo revela. De hecho, el Espíritu Santo viene a mí para que yo conozca a Cristo, que lo conozca, pero conocerlo. Y Cristo entonces me lleva al Padre. Es un movimiento ascendente y descendente, desciende porque el Padre me manda al Hijo, el Hijo me da su Espíritu Santo, ¿no? Pero entonces el Espíritu Santo me revela a Cristo y Cristo me lleva al Padre. Desciende y asciende, ¿no? Entonces, en esta dinámica, por eso cuando yo tengo una relación con Dios, pero Dios nuestro cristiano es Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted fluye. Lo que tuvo María, cuando uno dice María, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. O sea, la Trinidad en María se hace una realidad. Entonces, cuando yo estoy en Dios, yo estoy invadido por el Padre que me da su Hijo al punto que yo vivo de la palabra del Hijo y me como al Hijo y vivo del Espíritu que Dios me ha mandado, que es Espíritu Santo, que me revela todo el misterio de Dios. Esto es una maravilla. Entonces, cuando usted, por eso, no, pues, esto no es ligero, esto no es cosita de los domingos y vámonos para casa. No, no, esto se tiene que profundizar. Porque a medida que yo vaya haciéndolo, yo voy entonces entendiendo que no importa lo que esté pasando, esto no tiene la última palabra. Esta es la. Yo me lo digo mucho, acuérdense que yo vengo aquí a hablar con ustedes. Yo no vengo a sermonear, yo vengo a compartir. Y cuando yo veo cosas muy fuertes, yo digo, Señor, esto no puede ser la última palabra. Y inmediatamente dicen, no, Willy, esto no es la última cosa. Esta no es mi última palabra. Esta no es mi última palabra. Mi última palabra es que yo soy principio y fin. Pero tenemos que pasar, como un proceso, la Biblia todo es un proceso. Lo que pasa es que como nosotros estamos llevando a cabo el proceso, el católico promedio, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, lo que tiene es una misa de domingo. Algunos sí, muchos de ellos, ustedes van, toman, algunos son lectores, etcétera. Pero hay muchos que vienen y llegan tarde, se sientan y se van corriendo. Y ya más mala. Y con esto, yo entiendo que la gente tenga crisis de fe. Y en este momento, esto no lo puede discutir nadie. Hay una crisis de fe. ¿Pero por qué hay crisis de fe? Y si hay crisis de fe, hay crisis de esperanza. Que yo se lo he dicho muchas veces, y si usted no me cree, averigüe con psicólogos. Hay una crisis de suicidios. De hecho, estábamos hablando con unos sacerdotes, por supuesto, con la secretividad y todo. Pues estábamos hablando, ¿verdad?, del momento, y nosotros, así muy, muy secretamente, ¿verdad?, cada uno. Pero yo nunca había escuchado tantas personas. Padre, yo he soñado con quitarme la vida. Yo pensé, ¿pero cómo es posible? Yo entiendo, porque yo que soy sacerdote a veces digo, uy, pero esto está que yo no lo entiendo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted sale a la calle en uno de esos días que dice, oye, pero qué día más fuerte. Tú vas viendo a la gente toda con los pantalones rotos, pero rotos, las muchachas, las mujeres. Entonces, la gente toda tatuada, llenas de pincho, cosa horrible. El otro día yo vi dos casos. Y a mí se nos, digo, no, un momentito, yo lo vi. Y tenías al lado, gente, tengo testigos. Una muchacha, estábamos en una heladería, y cuando hago así, yo no creo que tenía 17 años, y tenía todo esto aquí. Era el hocico de un perro. Dice, ¿cómo? Los pelitos del perro, cirugía plástica. Yo dije, ¿esto qué cosa es? Y la otra, estaba en el cine, me invitaron, estaba con mi compadre, y estamos para comprar el boleto, y cuando yo hago así, aquí está una muchacha alta con su novio, y tenía aquí unos colmillos de este material, de como acero inoxidable, aquí, todo como de un vampiro. Y de pronto el hecho estaba dando un beso, yo, él está dando un beso a unos putos, y esto qué cosa es. Entonces usted ve eso y dice, ¿pero qué es esto? Entonces, aparte de eso, usted escucha cómo la gente se trata. Los muchachos llaman. Yo el otro día salía de un lugar y habían tres parejas preciosos, muchachos de 20 y pico años, universitarios. Y las muchachas le decían a uno de los otros, oye, no puedo en televisión decirle, librando, oye, mira, y si esto, una palabrota. Para referirse, entonces yo, hablándole a los jóvenes de mi parroquia, ay, sí, padre, si ese es el nombre que nosotros nos decimos ahora, digo, pero ¿qué es esto, muchacho? ¿Pero qué es esto? Entonces, yo digo, a veces digo, ay, Señor, qué día más fuerte. Digo, así se lo digo, no me gusta esto. Entonces yo me meto en mi cuarto y digo, no, yo no quiero. Las mamás con las niñas, con la barriga por fuera. Y desgraciadamente, hermano, yo a veces soy un poquito crudo y ustedes me tienen que perdonar, pero a veces esas niñas de 14, 15 años, que imagínense, y tú ves a los hombres como, ay Dios mío, digo, ay Dios mío, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y la madre, no, la mamá y el papá no se dan cuenta que esas niñas las están deseando de una manera totalmente libidinosa. Y me da, porque yo veo ahí a mi sobrina. No, eso no tiene que ver. Ay, no, ¿cómo que no tiene nada que ver? ¿A usted no le duele eso? Entonces me decía, mi mamá me decía, tú piensas mucho, Willy. No, yo no pienso mucho, mi gente, no pienso mucho. Es que ser cristiano es vivir la realidad, es vivir mientras el mundo gira, es sentir el dolor y la alegría del mundo. Y yo hago esto en mi oración. Yo por la noche cuando voy a la capilla digo, Señor, yo te traigo lo que yo he visto hoy. Yo te traigo el dolor y la miseria que he visto hoy. Yo te traigo hoy la enfermedad, el clamor, los llantos de este mundo. Entonces, hoy yo le hablé a ellos de ti. Ahora yo te voy a hablar a ti de ellos. Eso. Y yo no, y en este medio de todo no podemos perder la esperanza. Y por eso, yo voy a terminar ahora con este primer segmento, con la oración al Espíritu Santo. No se puede, este programa no lo podemos dar sin esa oración, pero en esta ocasión hemos hecho la excepción. Porque ahora, con todo lo que yo le he dicho, vamos a orar al Espíritu Santo. Y mire, lo vamos a hacer despacio, con profundidad, con lindo. Si usted tiene una guitarra, coja la guitarra y póngase a tocar algo bonito, para que usted vea que cuando usted le ora a Dios, Espíritu Santo Dios, usted tiene, empieza diciendo, no importa, porque aunque esté entrándole el agua al bote y el viento esté tratando de rajar el bote, si Cristo está en la barca, no nos hundimos. Pero para eso hay que tener mucha fuerza en lo que usted cree. Así que vamos ahora a la oración al Espíritu Santo, con la cual nosotros comenzamos. Acuérdense, si usted no la tiene, yo se la mando con mucho gusto, no es mía, es del cardenal Mercier del siglo pasado. Así que vamos ahora a la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. Bueno, más o menos ya ustedes ven que nosotros con esta oración, yo creo que la primera parte, ya los estoy dejando. La esperanza no es algo banal, parte, pero yo les pido, acuérdense bien, hay que fortalecer la fe, hay que formarla. Yo, por ejemplo, en la parroquia este año tuve muchos encuentros precisamente decirle, Señor, yo estoy aquí para fortalecer, para formarla. Hermano, el momento exige estudio de la palabra, profundización. Hay que ponerse para esto. Las parroquias tienen que ser escuelas de evangelización. Tenemos que hacer comunidad, no que usted va y viene, no, comunidad con nuestros hermanos, con sus limitaciones y defectos como yo tengo los míos. Pero no podemos estar dar el lujo de estar solos, porque no se puede. Solo no vamos a poder. Comunidad. Comunidad de creyentes donde todo lo tenemos en común, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y esa fe compartida, vivida intensamente, nos va a decir a nosotros, no teman, no tengan miedo, yo estoy aquí con ustedes. Y cuando usted tenga esa fe, que va a ser el fundamento, y esa esperanza, que es esperar contra toda esperanza, usted va a pasarse la vida, no importa qué pase, haciendo el bien sin mirar a quién, porque usted sabe que usted ya es un hombre y una mujer diferente. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a vivir, mire, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Vamos a una pausa y venimos enseguida. En esta ocasión les traigo un texto muy bonito, lo vamos a escuchar mucho en las próximas semanas, y yo creo que uno lo escucha mucho durante todo el año, pero esta partecita no tanto, porque uno siempre se queda con la parte de cuando los pastores lleguen, Pero lo que yo voy a compartir con ustedes es precisamente lo que antecede a que los pastores lleguen al pesebre, que es Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 12. Miren qué cosa más linda. En aquella región estaban unos pastores que pasaban la noche en los campos cuidando sus rebaños. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor. Ellos se llenaron de miedo. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas noticias de gran alegría que serán para toda la gente. Porque hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Cristo Señor. Estas señales para ustedes: encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una multitud de ángeles del cielo alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres por él amado. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido recostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer las cosas que les habían dicho acerca del niño, y todos los que lo escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían escuchado y oído, conforme a lo que les había anunciado el ángel. Y quise buscar esta lectura precisamente porque estamos hablando de la esperanza, ¿no? Estos hombres, sobre ellos se ha escrito muy poco, porque siempre se les menciona y se les personifica, etc. Pero hay muchas conjeturas sobre ellos. Dicen que los pastores no tenían muy buena fama, porque como eran de noche, si daban un trago o lo que fuera, pero no eran gente muy bien vista en la sociedad de ese momento, que es una sociedad bastante rural, pero existe, ¿no? O sea, que dice por ahí que pueblo pequeño, infierno grande, eso no sigue hasta el día de hoy. Entonces, ellos trabajan de noche, ellos piensan que pasaba la noche en los campos cuidando sus rebaños, o sea, es decir, que esta gente duerme por la mañana y trabaja por la noche. Entonces, en esta realidad, que es una realidad, hombres que no creo que fueran muy religiosos, ¿sí? Eran judíos, ¿sí? Quizás podían seguir la ley de Moisés, ¿no? Lo más básico, pero no sé hasta qué punto era gente bien formal con la religión. Y entonces tienen esta experiencia sobrenatural. Y fíjense que la experiencia que tienen no les trae nada, sino les trae miedo. Les trae miedo. Como mucha gente que tiene cosas muy lindas en su vida, pero no las ve en relación con Dios, no las ve como algo positivo, ¿no? Ay, qué miedo, que Dios mío, que mira, que yo veo gente que, ay, yo soñé esto y Dios mío, si a mí Dios me está, ¿qué te puede estar pidiendo Dios que sea malo, hijo mío? Me ha dolido mucho cuando una mamá, ¿sabes? Yo veo a mi hijo que está en la iglesia, ay, Dios mío, si este muchacho le da por ser cura. Y estas son gente que va a la iglesia, ¿no? Y bueno, ¿cómo que si le da por ser cura? Mamá, si le da por ser cura, tú tienes el cielo ganado, porque has parido un muchacho que Dios ha escogido para él. Escuche cómo hablamos. O sea, no, porque a mí me gustaría tener hijos, tener nietos. Sí, pero si no es la voluntad de Dios, cuidado con esos nietos, que a lo mejor no es de la misma mujer. Tienes uno, dos y tres, los tienes que cuidar tú, porque no son de la misma mamá. Cuando escuchamos lo que Dios quiere, cuando Dios se da a conocer, ¿cuál es la reacción? ¿Miedo o alegría? Ellos tienen una manifestación bellísima y tienen miedo. ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Por qué cuando se trata de cosas de Dios tenemos miedo? ¿Por qué cuando vamos a retiro y nos hablan del compromiso? Ay, compromiso, compromiso. Pero tenemos compromiso con muchas cosas del mundo. Y ahora habla de un gimnasio, de un grupo, de una fraternidad, de un club. Y el compromiso con Dios, ¿por qué ese miedo? Sí, pero yo no quiero comprometerme. Pero esto no es un compromiso con un grupo de baile. El compromiso con el coro de la iglesia, el compromiso como catequista. Pero no hay catequistas. Ay, pero venir todos los sábados con los muchachos, los niños difíciles, y tú no eres un niño difícil. ¿Tú sabes lo que es preparar un niño para una primera comunión? ¿Tú te imaginas que mañana, cuando tú estés por ahí, dices, Señor, mire, señorita, ¿se acuerda de mí? Usted me preparó para mi primera. ¿Tú te imaginas un sacerdote? Oiga, esto que tengo puesto comenzó por usted cuando usted me dio clase de catecismo. No. Entonces, la intervención de Dios en nuestra vida la vemos como algo que nos da miedo o nos trae una alegría. Entonces, los ángeles, fíjense que los ángeles son los que tienen que intervenir. Dice el ángel intervino. No teman, porque yo les traigo una buena noticia de gran alegría que será para toda la gente. Porque hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, el ángel es tan gentil que, para que no dude, le da todas las especificaciones. Mira, y van a encontrarlo, me encontrarán un niñito envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y de pronto, junto a este ángel, aparece la legión de ángeles alabando a Dios y diciendo, muy lindo, gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres por él amados. Entonces, esto da pie para que los pastores, que ya han cambiado un poquito lo que estaba aquí arriba, dicen, oye, mira lo que nos han dicho. Y actúan sobre lo que le han dicho. No se quedaron ahí. Bueno, sí, no, mira lo que dice. Se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que le ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron a toda prisa y encontraron a María, José y al niño. A toda prisa. Cuando usted tiene una manifestación de Dios, cuando usted ve que algo Dios quiere, usted se toma el tiempo, usted actúa enseguida porque es ahora. Y si usted es de México, ahorita. Yo creo que aquí hay, por eso le dije que esta parte de los pastores muchas veces como no se reflexiona. Ellos pudieron decir, oye, mira lo que nos dijeron, qué bonito. No, vamos allí, mira, si nos los han traído, nos han dicho la noticia, vamos a dejar esto y vamos para allá. Cuando usted tiene una revelación, que los todos las tenemos a través de alguien, porque a veces es una revelación de Dios a través de algún acontecimiento, de alguna persona, ¿cuál es su reacción? Cuando usted va a un retiro y te toca, porque hay muchos retiros, la gente estaba en retiro, ahora hay un ambiente de muchos retiros, y usted dice, mira, esto le han dicho, yo creo que es hora de que yo me comprometa más, que yo vea más la razón de ser. Tengo que involucrarme. Eso se quedó en voy a o ya voy. Porque le digo, soy párroco hace muchos años y yo veo gente, no, padre, yo sé, pero parece que tú no sabes por qué. Y duele, yo duelo, pues Dios mío, pero tú ves las personas, yo los tengo en la parroquia. Es como, yo no sé si es miedo, si es pereza, si es indiferencia, pero Dios está cuando, pero hermano, cuando, es que todos, no sé, ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántas veces Dios no ha tocado la puerta de nuestra mente y corazón? Pero siempre hay un pero, no sé cuánto. Sí, yo sé, fui a ese retiro, me tocó, fui a un Emaús, qué maravilla, mira, y el mes después, y el año después, no entiendo, o sea, esta gente fueron deprisa, porque ahí hay una prisa, hermano. Si usted no se ha dado cuenta que hay una prisa en el mundo, yo le tengo que decir dónde usted está escondido, porque hay una prisa. Hay una prisa, hay pasando muchas cosas. Hay muchas personas muriendo en pecado mortal. Yo, claro, por supuesto, yo no, como yo no creo en casualidades, nunca he creído en casualidades, ¿eh? Nunca, nunca. Pero, porque yo digo, ¿por qué en un momento dado, que eso fue, no, tampoco fue hace muchos siglos, fue hace unos años, pero fue este siglo pasado, a finales, tuvimos un papa polaco y él nos trae a nosotros una riqueza, la riqueza del diario de una monjita que era Faustina Kowalska, con su diario. Fíjense que nadie conocía de eso. Ahora todo el mundo es devoto de Cristo de la Misericordia. Pero antes de Juan Pablo II, de esto, ¿quién sabía quién era San Faustina? Entonces, esto es un regalo. Regalo que Cristo le da a la iglesia a través de un papa que era polaco. Y el papa polaco quiere que todo el mundo conozca la maravilla que es la misericordia de Dios. Y no así en abstracto, no, no, no. Concreto, a través de un diario de una monjita que no, a nosotros, no revela la misericordia de Dios y nos dice todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Yo digo, usted ya leyó el diario, pero no es cuestión de, hay un montón de gente que ha leído el diario, pero ¿qué más? Porque cuando uno celebra la misa de la misericordia, ya al final, Señor dice que conozcamos tu misericordia y que a la vez seamos misericordiosos. Hermano, hay obras de misericordia corporales y espirituales. Las conocemos, las vivimos, porque en esta dinámica es que uno se vuelve esperanza para los demás. Porque yo les pregunto, yo creo, yo sé, nosotros somos peregrinos de esperanza. Y yo no creo que casualidad, todo un año en jubilar, todo una tremenda cosa, ¿eh? Y el Papa nos dice, no, ustedes son peregrinos de esperanza. Y alguna gente, yo tuve tenido que corregir, no, peregrinos de la esperanza, no, 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 no es de la, es peregrinos de esperanza, yo soy esperanza. Pero ¿cómo yo soy esperanza cuando yo no la tengo? Cuando yo siempre estoy negativo, pesimista. Hermano, a mí me saca de quicio cuando yo veo a la gente de la parroquia. No digo de la mía, bueno, la mía también. Ay, no, padre, pero no se puede. ¿Pero por qué no se puede? A ver, dígame. No, porque, ¿por qué? Explíquenme, porque no lo entiendo. Es como, hay que hacer esto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, mañana. Y yo siempre digo, y no puede ser hoy, son las 10 de la mañana. Bueno, sí, entonces, ¿por qué lo vamos a dejar para mañana si se puede hacer hoy? Vamos, vamos, que no hay tiempo que perder. Pero es como arrastrando los pies. No, pero nosotros estamos caminando, porque el mundo nos necesita. Somos una bocanada de aire fresco en un mundo que se está asfixiando. Y yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, yo tengo que fortalecer mi fe y entender que yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, y el que tiene a Dios nada le falta, y Dios es fiel a sus promesas, porque qué cosa Dios nos ha prometido que no nos ha dado y lo sigue dando. Ahora, yo no le puedo estar pidiendo a Dios cosas que Dios no, que están en contra de Dios. Y si bien muchas veces yo pido algo en camino me lo da, en el largo plazo, que Dios tiene una mirada de eternidad. Yo estoy mirando esto aquí. Y yo hago siempre una prueba, porque esto se lo explico muchas veces a la gente cuando viene en dirección espiritual. Le digo, mire, si yo en este momento, yo miro esta mesa y aquí está una bola del mundo, por cierto, muy bonita, retrato mío con mami que hace muchos años, siempre lo tengo recordado. Y mi gafa, ya veo la mesita ya. Ahora, mire, si yo hago esto, yo estoy viendo los cojines del sofá, yo veo el sofá, veo la mesita con las patas, veo el cuadro, visión que estaba ahí, pero yo no la vería si yo estaba aquí. Se llama ampliar la visión. Cuando un cristiano tiene fe, tiene visión, y mientras más está en Dios, más la va ampliando. Mientras más la amplía, más va pudiendo ver las posibilidades. Y entonces usted dice, espérate un momento, si cerraron la puerta, que hay una ventana abierta. Y si no, vamos por el sótano, y si no, vamos por el techo, pero se puede. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, de ti, de mí, que seamos gente positiva. No me sea negativo, hermanito. Sea parte de la solución, no sea parte del problema. No esté siempre trayendo malas noticias. Usted, si no, mire, dígale a su nieto, a su sobrino, a una persona conocida, y esto no es juego, esto no es broma, dígale, mire, yo quiero que tú me hagas un favor, no ahora, pero de pronto, cuando estamos en algo, sin que yo me dé cuenta, grábame, cógeme 10, 20 minutos, con su audio visual, ¿no? Y después mándamelo. Usted se va a quedar frío, especialmente en una reunión de la parroquia, etc. ¿Y ese fui yo? Sí, ese fui yo. Hay una anécdota muy simpática, hay un sacerdote que no, yo quería que lo beatificara, un obispo, Monseñor Fulton Sheen, un hombre que tuvo un hombre que era psicólogo de la Universidad de Louvain en Bélgica, brillante, fue obispo de Rochester. Y ese hombre en un momento dado estaba en la televisión en prime time, ¿no? Estaba en un canal Frank Sinatra, en otro Milton Berle, que eran, uno era un tremendo, Frank Sinatra, todo el mundo lo conoce, Milton Berle era el mejor comediante que tenía Estados Unidos, y en otro canal estaba él. Y él tenía más rating que ellos dos. Imagínense qué otro hombre brillante, venía muy elegante, etc. Y tenía un don, un gran predicador. Un estilo, los años 50, pero un estilo. Y él daba retiros y todo. Y esta es una anécdota, hay muchas cosas de él, libros y todo. Dice que una vez a él lo invitan a dar un retiro para sacerdotes. Y dijo, él aceptó. Y entonces se fue preparando. Y entonces él fue a varias parroquias, disfrazado, ¿no? Nadie sabía qué era él. Se puso un traje normal, unos pejuelos. Y grabó, una grabadora, el sermón del cura de donde él iba. Varios lugares. Entonces vino el retiro. Y antes de empezar el retiro, le digo a los sacerdotes, antes de empezar el retiro, quiero que ustedes me ayuden porque tengo que hacer un reporte de unos sacerdotes. Ah, diga, monseñor, ¿cuál es? Dice, bueno, vamos a poner, traigan micrófono, voy a poner varias homilías y yo quiero que ustedes me digan, ¿verdad?, su opinión. Entonces, bueno, ¿qué cosa es eso? Pero ahí no se ha dicho nada, esto, lo otro, pidiendo cosas. Y cuando aquello, que era un desastre, las homilías, dice, ya terminaron, ok, estas homilías son ustedes que yo he estado en sus iglesias. Eso es famoso. Bueno, nosotros tenemos en la parroquia, usted lo puede ver, cuatro cámaras, y yo le he dicho, tenemos que tener mucho cuidado, no porque es un show, Dios nos ampare. Pero si nosotros estamos y vamos, mire, tenemos que transmitir porque era un deseo de Juan Pablo II, tenemos que estar en los medios y la misa, los retiros, todo se transmite diaria. Bueno, ahí no podemos estar, porque si estoy, eso sale por la cámara. Y si estoy, eso sale por la cámara. Y si el cura está triqui, 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 eso sale por la cámara. Y eso para mí no es pocho, Dios me ampare de coger, pero me dice, oye, tú estás rezando para ti y para los demás, tú estás consagrando para ti y para los demás, tú estás suplicando para ti y los demás, tú estás teniendo esperanza para ti y los demás. Eso es usted también, ¿eh? Y si usted cada vez que viene, me viene con un pero, o no se puede, o mira qué mal está la cosa, hermano, no, porque ya el globo está más o menos y tú lo estás desinflando. Y hoy, muy cerca de la Navidad, no, ay, mira, vamos a hacer el arbolito y no sé cuánto y vamos a tener tres fiestas. Fantástico, invítenme y mándenme, si no, mándenmelo por Uber. Ahora bien, más profundo, esa celebración de la Navidad se da en un contexto de esperanza o de desesperanza. ¿Se da un contexto de un conocimiento de Dios con nosotros o es que aquí no tenemos ya esperanza de nada? ¿Se da en un contexto de un amor que Dios me tiene, que murió, nació y murió por mí y resucitó, me dio una nueva vida, o, yo no voy mañana a misa porque estaba acostándome muy tarde, porque esto se atormentó mucho y yo mañana tengo que dormir la mañana. Porque nos compromete. La Navidad es esperanza. Lo que nace en Belén es la esperanza a un mundo que estaba sin nada. Ya Israel estaba, imagínate tú, con Herodes, que era un asesino horrible. Un mundo muy, muy horrible. Y cuando todo el mundo se creyó que esto estaba terminado, estaba por empezar. Y yo creo que en este momento difícil, porque no podemos también ser ilusos, tenemos que ser, no un rayito, un rayote de esperanza, decirlo, no, esta no es la última palabra, todavía la última palabra no está dicha, la última palabra la tiene Dios, y hay signos de gran esperanza, jóvenes muy buenos, yo los tengo en la parroquia, tú los tienes en la parroquia, jóvenes yendo al seminario, muchachas jóvenes, aquí habían 4 o 5 monjitas preciosas de una orden religiosa, y yo tuve un encuentro mariano y una de las hermanas salesianas fue espectacular, mucha joven, o sea, con una vocación, con una, te hablaba, la gente estaba linda, bonita, y hablando de su vocación, sí, lo que pasa es que no somos noticias porque las noticias son muy morbosas, pero cómo no, usted no ha visto el año jubilar de los jóvenes, sí, hay mucha esperanza todavía. Pero tenemos que seguir, tenemos que aportar, tenemos que, con nuestro testimonio de vida, el hablar, en el pensar, en el ejecutar, en el vestirnos, tenemos que ser elemento positivo y constructivo, tenemos que amar la belleza, nos estamos afeando por gusto. Pero ¿por qué está la gente tan fea? ¿Por qué se están mutilando? ¿Por qué uñas negras? ¿Pero por qué? Porque eso es el otro que quiere desordenar esta gran obra de arte que somos nosotros. Porque la obra de arte más grande de Dios es el ser humano, creado precisamente a imagen y semejanza de Dios. Señores, seamos esperanza para un mundo que nos la está pidiendo a grito. Que tu fe sea tan profunda, que sea el fundamento para una esperanza cierta y que va contra toda esperanza y que desemboque en un amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Desde ahora, muchas felicidades, que Dios me los bendiga y que el Cristo que nace en Belén nazca en tu vida y en la mía todos los días. Yo les pido, ¿verdad? Acuérdense de escribirnos a mundogira@ewtn.com. También pueden visitar nuestra página web parroquiasantabernardita.org. También estamos en YouTube. Acuérdense que hay programa en vivo todas las semanas a las 9 de la noche en Santa Bernardita TV. También pueden llamar a la parroquia, que es el 787-762-0375. Y también tenemos una página en Facebook, facebook.com/Padre Willy. Así que ya ustedes saben. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Y las alianzas se hacen para que sean vividas y las alianzas no se rompen. Se rompen los contratos y eso, pero las alianzas no, eso es lo que la gente no entiende. Hay una diferencia entre el contrato, el pacto y una alianza. Las alianzas no se rompen, no se rompen. A veces se traicionan, pero las alianzas no se rompen, especialmente cuando es una alianza en Cristo y con Cristo. Así que, y usted y yo tenemos una alianza, llevamos muchos años, y yo, yo lo sé porque cuando yo tuve ahora mi problema de la espalda, etcétera, yo en mi recuperación, que por cierto el médico me dijo, padre, le falta unos meses para yo de la de arte, pero esto que está pasando con usted, esto es milagroso, está sanando y todo, y eso es Dios, mi madrecita María y ustedes con su oración, así que gracias, sigan ahí que estamos, yo soy fiel a la alianza, yo siempre, además la parroquia de los corozos, lloro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga una vez más. Felices Navidades. Que el Dios de la paz, de la esperanza y del amor sin límites, esté en su casa y en su, con los suyos en esta Navidad. Y que el Señor me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.